Llega el diagnóstico de una enfermedad seria y te sientes culpable, hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health.
Yo creo que muchas veces algo que nos detiene de ir, por ejemplo, al médico es la posibilidad de un diagnóstico. No, no es tanto el decir, ay no, pues voy y para que me recete algo, sino decir, ¿y qué si me dice esto? No, mejor no voy, ¿no? Pues ¿para qué? Si yo estoy bien, así, sin saber, ¿no? Más vale. Muchas veces llega ese pensamiento cuando llega el momento de que se abre la posibilidad de que tienes que visitar a un doctor. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este proceso, digamos, del diagnóstico o cómo vivimos o echamos culpas, tal vez, no sé, vamos a platicar. Y para el día de hoy tenemos a una invitada, pero antes de presentar a la invitada, quiero presentar a la invitada que siempre está y es Aide. ¿Cómo estás, Aide?
Yo ya no soy invitada, soy activo fijo del podcast Supervive. Entonces, yo no soy invitada, yo aquí ya estoy, pero bueno, me da mucho gusto saludarte, Paco, y a todos nuestros amigos y amigas. Este es un tema, la verdad, súper importante, porque vamos a hablar de la culpa, pero relacionada con un diagnóstico. Estamos en esta serie de empoderamiento en salud. Queremos ser pacientes, o sea, empoderados, empoderadas, pero la realidad es que yo sí batallo, yo sí enfrento este sentimiento a veces de culpa o de querer echar culpa cuando estamos enfrentando un diagnóstico. Pero bueno, vamos a platicar con una amiga, con una experta. Platícanos, Paco, para empezar esta conversación.
Claro, te platico. Nuestra invitada ya ha estado con nosotros. Ya la escucharon en el pilar anterior, en la serie anterior. Tuvimos una plática muy buena y hoy vamos a tener otra plática muy buena. Ella es Cristal González. Ella es trabajadora social, licenciada y terapeuta con una maestría en la Universidad de Texas en Arlington, enfocada en salud mental y en el bienestar de niños y familias. Ella actualmente forma parte del equipo terapéutico en Canenta Center for Healing and Empowerment, donde lidera espacios de apoyo y crecimiento emocional. Además, participa activamente en iniciativas que promueven la salud mental entre mujeres hispanohablantes, incluyendo grupos de apoyo y colaboraciones comunitarias. Bienvenida a esta tu casa nuevamente, Cristal. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien. Listísimos de abordar este tema que pareciera que tiene así como pues sus aristas de pronto, ¿no? Y que es algo que se presenta, bueno, al menos yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que se presenta incluso aunque no quieres, aunque tú conscientemente dices, no, claro que yo no, y de repente así como que llega esa vocecita y te empieza a meter así preguntas en tu cabeza que dices, no, es que yo no quería verlo así. Platiquemos entonces de este tema sobre la culpa de un diagnóstico. Bienvenida y vamos. ¿Por qué nos cuesta tanto ser compasivos con nosotros mismos? Y ¿por qué? Porque más bien se nos hace muy fácil echarnos la culpa y no abrazarnos ante un diagnóstico, ante un problema como estos.
Híjole, una pregunta.
Empezamos muy así fuerte.
Fuerte, sí. Y hablaste ahorita de esa vocecita y yo también he tenido esa vocecita y es algo, honestamente, culturalmente, nos enseñaron que ser duros con nosotros mismos es como una forma de ser responsables. Crecimos escuchando frases como tú te lo buscaste o por algo pasan las cosas, que aunque parecen, ¿verdad?, inofensivas, refuerzan la idea de que todo lo que vivimos es resultado directo de nuestras acciones. Cuando viene algo así y pasa algo difícil como un diagnóstico, en lugar de darnos compasión, nos damos juicio. Tristemente, y la compasión no es una excusa, es hasta como una medicina emocional y todos la necesitamos. Y es algo que hablo día a día igual con clientes que vienen de cómo darnos autocompasión, cuidarnos, sí, dijiste anteriormente, abrazarnos, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? No nos prestamos a esa idea de que tenemos que cuidarnos poquito más, poquito más, darnos más aliento a nosotros mismos, porque sí, a veces no tenemos, y a veces sucede que no tenemos a nadie que no lo haga por nosotros y tenemos que en ese entonces nosotros mismos alentarnos.
Oye, pero a ver, la pregunta es cómo, ¿no? O sea, tú te dijiste, ¿cómo nos abrazamos? ¿Cómo tenemos más compasión? Esto, a ver, creo yo que tiene que ver con la crianza.
Sí.
Sí, mencionaste ahorita algunas frases, ¿no? Porque, oye, porque te lo buscaste o por algo pasan las cosas. Yo como que me sonó la voz de alguna tía, de alguna abuelita, de algún papá, incluso la mía, la misma mía, mi voz que yo se las he dicho ya a mi hija. Entonces, esto viene de esta crianza, ¿no? A lo mejor estamos dificultando, estamos poniendo barreras para ser compasivos y para enjuiciar. ¿Cómo puedo ir quitando esas barreras? No nada más quitando estas frases, pero ¿alguna recomendación, Cristal, que nos des como para practicar la autocompasión y después compartir a los demás que podemos ser compasivos y que queremos ser compasivos?
Yo muchas veces lo que les digo, y a veces lo dejo como tarea, y a veces digo, no quiero ser esa terapeuta que deje tarea, pero a veces es necesario decirles a alguien, si tú fueras tu amiga o amigo, ¿cómo te darías palabras de aliento? O sea, ¿de qué manera tú misma te vas a apoyar? Y es empezar desde ahí. Y si es cierto, ¿cómo voy a yo misma darme esas empuje a no creerme en las cosas, ¿verdad? Que estoy ahí para mí misma. Esas son una de las cosas que dejo como reflexión muchas veces, ¿verdad? Escríbanse una carta, díganse cosas que se hubieran dicho hace 5 años, que hubiesen querido, ¿verdad?, tener ese apoyo. Es empezar poco a poco, día con día, incluso también es decirse de día con día, ¿verdad? Hoy pude hacer esto, mañana voy a poder hacer esto, ¿verdad? Y paso a paso es lo más fácil, y saber que el tiempo también es el que tenemos que esperar y tenernos más como amor. Se oye tan simple, pero sé que es difícil, porque yo también he estado ahí, ¿verdad? Esa vocecita que me dice, no, pues, ¿qué te digo, Cristal? Entonces, sí, es empezar poco a poco y apagar esa voz a veces. Saber que no es necesario, no me va a ayudar en nada escuchar esas frases, o decírmelo así tan brusco. Porque si no me gustaba cómo me lo decía la tía esta, entonces, ¿por qué me lo voy a seguir diciendo si no me está ayudando en nada? Entonces, es escucharnos y estar en tacto en nosotros mismos, en nuestras emociones y en nuestro corazón, y ver de qué forma puedo ayudarme en vez de estar en este lugar donde no me gusta.
Sí, fíjate que es que hay cosas tan que lo hacemos tan de como en automático, como de costumbre. Estamos y yo creo que esto que voy a decir, todos hemos estado ahí. Yo ahí sí creo que nadie estamos exentos de esto. Estás haciendo algo, no sé, supongamos, desde armar un juguete o algo en el trabajo, y te equivocas, ¿no? Pusiste la pieza mal, y conforme fuiste avanzando, ya que tienes mucho armado, te das cuenta, chin, la pieza número 4 está mal puesta y ya estoy en el paso número 80. Tengo que regresar todo eso. Entonces, invariablemente, bueno, seguido, uno termina diciendo, ¡ah, oh, qué tonto! O, oh, ¡uy, taru! ¿No? O sea, tú solito te recriminas esa falla, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que empezar a ser más compasivos con nosotros, ¿no? Y lejos de decir, a ver, ya te equivocaste, pues sí, te equivocaste. Pero lejos de decir, muy mal, es que fuiste muy tonto, ¿no? Tú mismo, pues decir, bueno, no pasa nada. Deshacemos el juego y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, sí, es algo como que traemos muy, muy metido y pareciera ya en automático. Me equivoco y me recrimino yo mismo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que ir modificando. Tal vez cuesta trabajo, pero es algo que si lo haces con conciencia y constancia, pues terminarás por brincar ese sentimiento, ese problema que nos generamos nosotros mismos. Me gustaría ir al punto de que creo que va muy conectado con lo que estaba diciendo, con la culpa, este sentimiento que tenemos tan arraigado a veces de la culpa. Y es esto, ¿no? Yo estoy armando mi juguetito y me equivoqué, y entonces tengo que evidenciarme a mí mismo que fui culpable de un error que evitó que el juguete se armara correctamente. Pero, ¿qué se entiende por culpa? ¿Por qué aparece tan frecuentemente y con tanta fuerza cuando enfrentamos algo tan, tan difícil como un diagnóstico? Ya sea un diagnóstico hacia nosotros, o sea, hacia nuestra persona, o hacia algún familiar o amigo o ser querido.
Y creo que la palabra control siempre viene de esto. Cuando no tenemos el control sobre cosas es cuando nos... ¡Ay, no puedo! Okay. Y viene la culpa de eso, de no tener el control, saber el qué va a pasar mañana, el qué va a pasar ahorita en una hora, o por esto que me acaban de decir, ahora qué acción tengo que tomar, ¿verdad? No lo pensamos, simplemente estamos estancados en el por qué. ¿Y qué hice mal para merecerme esto? ¿Qué no vi? ¿Cómo, de qué manera pude haber evitado esto? Y existe no tan solo, ¿verdad?, individualmente, pero como dijiste, también en un ser querido. Uh-huh. Yo hubiera podido hacer esto diferente para que no estén pasando por eso. Y no está en nuestro control. Las cosas pasan, las enfermedades vienen a veces sin explicación, un diagnóstico igual, a veces no hay ni la razón científica, ni verdad, ni ninguna respuesta al por qué. Y es pensar en eso, en ese momento, que no está en nuestro control, aceptar el sentimiento, verdad, de que no está en mi control, y qué puedo hacer, en vez de me estoy haciendo más daño y más injusticia en preguntarme todo esto y inculparme, en vez de tal vez nada más tomar un paso atrás, verlo, todo lo que me ha llegado, cómo le voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué sigue? y todo a su tiempo, en vez de pues sí, estar en ese momento de culpa, porque no estamos haciendo nada saludable en ese momento en culparnos y hacer que todos estos pensamientos corran sobre nuestra mente. No estamos ni ayudándonos a nosotros y quizás a ese ser querido que acaba de agarrar un diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que ver de qué forma apoyarnos. Y de eso también viene, ¿verdad?, el miedo, la incertidumbre, ¿verdad? Vienen muchos sentimientos pegados con la culpa. Y mucho viene del control. A veces les digo, hay cosas que simplemente no podemos controlar. ¿Qué son las cosas que sí podemos controlar en este momento? Uh-huh. Puede ser, bueno, no me voy a alterar, no me voy a enojar, voy a practicar cómo relajarme, voy a intentar meditar, ¿verdad? Prepararme para qué es lo que viene. Y sí, esas son las cosas mejores que podemos hacer, es tomar un paso atrás, respirar, ¿verdad? Informarnos más que nada si es algo que nunca hemos escuchado, que nunca hemos enfrentado, no sabemos a quién preguntarle más que a un experto. Entonces es eso, ¿verdad? Saber que no todo está en nuestro control y no es nuestra culpa que no esté en nuestro control también.
Y una reflexión que en algún momento, hace muchos años, recién recibí mi diagnóstico de cáncer, la verdad es que sí me tocó hacerla porque, o sea, dejando un poquito el tema de la culpa y sí metiendo un poquito el tema de la responsabilidad, uh-huh, pues también aprendemos que podemos hacer cosas diferentes, pues para prevenir una enfermedad, uh-huh, un diagnóstico, una recurrencia, en fin. O sea, el que fuma hay riesgo de otras, sí, cosas, el que toma hay riesgo de tal, el que come mal, el que no duerme, el que tiene estrés crónico, o sea, lo sabemos bien. Entonces, dejando la culpa, me voy a la parte soy responsable. Pero llega un momento, y tú lo estás diciendo ahorita, Cristal, o sea, tengo el recurso, tiempo y atención, sabemos que es limitado, y cuando estoy viviendo un diagnóstico y voy a entrar en una etapa de tratamiento, el que sea, pues yo creo que necesitamos todo nuestro enfoque, cuerpo, mente y espíritu, pues para que eso funcione. Y en algún momento me cayó el 20, fue como mi aha moment de decir, espérame, si me sigo enfocando ahorita en qué pude haber hecho, en el hubiera, en la culpa o responsabilidad, dije, voy a perder energía para concentrarme en lo que ahorita necesito, que es agarrar al toro por los cuernos y darle con todo el tratamiento. Ya no puedo hacer nada. Entonces, como que es esa parte de sí entender y honrar la evidencia de pude haber hecho algo diferente, pero en este momento pues hay que sacar todo, cuerpo, mente, espíritu, para dar un tratamiento. Y después podemos trabajar pues esa culpa o esa responsabilidad, ¿no?
Y la culpa creo que también va y viene, ¿verdad? Va a haber momentos diferentes cuando vamos a reflexionar para atrás unos 5 años, es decir, mira, si hubiera hecho esto, si hubiera comido mejor, si hubiera cuidado mejor, tomar más las medicinas que me habían dicho, entonces va a venir y se va a ir también esa culpa en un momento, porque el enfoque va a ser diferente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me apoyo, verdad? ¿Cómo me informo más? Y en nuestra cultura también está esa parte, ¿verdad?, de que a veces la prevención no la tomamos. Entonces, ya cuando estamos en el momento peor, podemos decir, ya cuando nos dicen la realidad que vamos a enfrentar, es cuando ahí sí dijimos, ¿Para qué fui a que me hagan ese chequeo? Ya, ¿ahora qué me toca? ¿Verdad?
Sí, ese sentimiento de impotencia yo creo que es una trampa mental bien dura, e identificarla, pues yo creo que nos puede empoderar. O sea, siempre hay algo que puede estar en nuestro control. Hay cosas que están fuera de mi control, pero siempre hay algo que puedo decir, puedo comer mejor, puedo dormir mejor, puedo ir al doctor a tiempo, puedo tomarme la medicina que me da. Gracias por ese mensaje de enfocarnos en lo que sí podemos controlar.
Claro.
Es como esto que dice, ¿no? Que de yo no puedo controlar lo que otra persona me va a decir, uh-huh, pero yo sí puedo controlar cómo voy a reaccionar a ese comentario.
Sí.
¿no? Entonces, pues enfocarnos en lo que podemos, aceptar lo que no podemos, uh-huh, y continuar este camino, lo que se necesite hacer, ¿no? Y hablando de continuar, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo es que podemos acompañar a alguien con una enfermedad, pero no ser nosotros quienes refuercen su sentimiento de culpa, sino simplemente estar ahí, acompañar? ¿Cómo le podemos hacer? Muchas veces podemos, sin querer o sin darnos cuenta, podemos reforzar ese sentimiento de culpa. ¿Cómo podemos evitar eso?
Pienso que empatía es lo para iniciar. A veces solo con escuchar, sin querer corregir a alguien, porque no estamos pasando por lo que ellos están pasando. Quizás estamos acompañándolos en lo que estén enfrentando, pero al mismo tiempo, ¿verdad? No dejar esa parte de tratar de corregirlos, porque lo hecho ya está. Ya estamos haciendo mucho, ¿verdad? Solamente con estar ahí, dando una mano, un aliento, un abrazo. Y también cuidando mucho de nuestro lenguaje que usemos. Frases como, eso te pasa por no descansar, o te lo dije, ¿verdad? Uh-huh. Eso no ayuda en nada, no ayuda en absolutamente nada. Y aunque lo hagamos con mala intención, puede ser muy, muy dañina. Y a veces podemos decirle esto a nuestros propios papás o nuestros propios primos, tías, abuelos, y no ayuda en nada. Más van a caer, ¿verdad? Pues sí, ya me sentí así y ahora me estás diciendo eso, no me está ayudando en nada. Uh-huh. En vez de esas frases podemos decir, estoy aquí contigo. No estás sola, no estás solo. Vamos paso a paso, acompañarlos, no aconsejarlos también, ¿verdad? Porque no somos expertos en el diagnóstico, no somos también expertos en su vida, ellos son los expertos de su vida. Es sostener, es estar allí, es abrazar cuando necesiten un abrazo y estar presente. Más que nada es ser presente en lo que necesiten. Si es apoyarlos con sus hijos, si es apoyarlos, ¿verdad? De hacerles de comer un día, ¿verdad? O, ¿sabes qué? Necesitas hacer más ejercicio, vamos a caminar un día, o vamos a caminar en las mañanas, en las tardes, ¿verdad? Son cosas tan, tan simples de ser humano que deberíamos estar haciéndolos ya. Y sí, esas son unas cosas que podemos intentar y empezar por ahí. Porque, como digo, no somos expertos en la vida de nadie. Solamente esa persona sabe lo que está enfrentando y lo que está sintiendo. La única manera de poder ayudar es escucharlos y estar ahí disponible cuando es que pidan la ayuda también.
Claro. Y me hiciste pensar en otro protagonista. Ahorita estás hablando de empoderamiento en salud. Si el paciente que se siente culpable, yo me he sentido culpable o responsable, y estamos, gracias por estos consejos prácticos, incluso de qué podemos decir. Y me hiciste pensar en esto de yo estoy aquí, no estás solo o sola, paso a paso te acompaño, en los cuidadores. O sea, a veces sí estoy pensando en la culpa del que recibió o de la que recibió el diagnóstico. Pero espérame tantito, porque también me diste un consejo a mí como cuidadora de mi abuelita, que la cuidé a lo mejor hasta sus casi 100 años, igual que mis tías, mis primos, mis primas, mis hermanas, de mi papá o de mi hermana o de mi hija o de mi esposo. Y a veces como cuidadores también sentimos culpa. ¿Qué nos puedes decir, Cristal, a alguien que a lo mejor está escuchando este episodio, es cuidador o cuidadora y está viviendo con este sentimiento de culpa?
No es su culpa, primero que nada, no es su culpa. Y hay grupos de apoyo para cuidadores, hay igual existe la terapia, porque existe... ¿verdad? El cansancio de ser un cuidador y la responsabilidad de de estar ahí enfrentándolos, viendo a esa persona en sus peores momentos y luego también reflexionar en verlos quizás en los mejores momentos de su vida y ahora están, han llegado aquí, ¿verdad? Y es difícil. Yo, a mí, en lo personal me ha pasado también, ¿verdad? Y mi papá ha estado en el hospital, ¿verdad? Y no nos gusta verlos así y no sabemos qué hacer a veces, no sabemos de la mejor manera en qué ayudar y también, sí, nos viene la culpa y otra vez a lo mismo volvemos, ¿verdad? Que qué pudiera haber hecho, qué pudiera haber arreglado o qué rutina diferente le pudiera haber recomendado, según yo, ¿verdad? Para cuidarlos. Pero los cuidadores, sí, o sea, también estar reflejando con los pies en la tierra y saber que lo que están haciendo es hermoso, ¿verdad? Están ahí para una persona en los momentos más difíciles y también está bien sentir cosas, también está bien cansarse de ver esos momentos y hay apoyos, hay también existe, ¿verdad? Darnos esa oportunidad de tomar un paso atrás, tomar turno, quizás, ¿verdad? Ver aquí, en quién más se pueden apoyar porque es difícil vivir eso también con un ser querido que está pasando por una enfermedad, ¿verdad? Que poco a poco y a largo plazo va dañando, ¿verdad? De diferente manera, no tan solo a la persona, pero pues a todos los que también la rodean.
Así es. Pues yo creo que hemos tenido varias palabras clave para mí, como por ejemplo empatía. Ayudar difícil. Yo creo que nadie estamos preparados para un diagnóstico. Nadie. O sea, ni la persona a la que le están dando el diagnóstico, ni la persona que acompaña o el cuidador o la cuidadora. Nadie, porque esto finalmente estamos hablando de un evento que te mueve, que te saca de tu zona. Y no nada más a ti, sino a los que te rodean. Entonces, es un proceso difícil, es un proceso complejo, complicado, pero no imposible de transitar. Y cuando tenemos esta ayuda de diferentes personas, sea de nuestro cuidador, nuestra cuidadora, de un terapeuta, una terapeuta, del médico mismo. Cuando tenemos esta ayuda, este brazo que se pone a tu lado para que te recargues, este hombro que se pone ahí para que llores si es necesario. Si existe ese elemento ahí, es muy probable que lo transites de una mejor manera. Yo agradezco que tuve todo esto cuando tuve mi diagnóstico. Fue, sí, por supuesto, un momento difícil, un momento de incertidumbre, de pues que se siente uno perdido, pero te vas encontrando y te vas dando cuenta que puedes lograrlo. Entonces, muchísimas gracias por todo esto que nos dijiste, porque sí, la verdad es que sí llegan estos sentimientos y estos pensamientos de culpa y, como bien dijiste, no sirven de nada. A ver, ya, eso ya está ahí, ya tengo el diagnóstico, ya tengo esta situación enfrente de mí. Lejos de estar pensando en a quién culpar, porque no vas a resolver nada, pensemos en cómo podemos resolver, en cómo podemos avanzar, en cómo podemos transitar este trago amargo que estamos teniendo, pero que tiene que pasar. Entonces, muchísimas gracias por estas palabras, Cristal. De verdad, espero que sea de mucha ayuda para muchas personas, ya sea porque alguien está recibiendo, yo esté recibiendo un diagnóstico, o un familiar esté recibiendo un diagnóstico. El chiste es estar ahí y apoyar de la manera más empática posible para que todos pasemos por ese camino de la mejor forma. Muchísimas gracias, Cristal, por esta información.
Claro que sí, de nada, y es un tema difícil, y creo que hasta para mí es difícil hablarlo porque yo no voy a saber, ¿verdad?, la situación de todos, y la situación de todos va a ser muy, muy distinta. El diagnóstico va a ser distinto a otra persona y los síntomas también van a ser muy diferentes para una persona en comparación con la otra. Mm-hmm. Y lo mejor que podemos hacer, como digo, es entender y escucharlos más que nada y saber que todo lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer. Tienen las herramientas hasta esa etapa. Uh-huh. Y está esa etapa y luego viene más. O sea, todavía hay diferentes maneras de la aceptación y, ¿verdad?, de cómo aprender y crecer y sentirse apoyado y quizás hasta apoyar a los seres queridos que están rodeados ahí con ellos, porque pues el diagnóstico es de ellos, pero pues, afecta a un círculo de apoyo también.
Exacto, una comunidad. Y bueno, Cristal dijo hace rato que como terapeuta ella no le gusta dejar tarea. Y aquí en los podcasts no dejamos tarea, pero hoy vamos a dejar. Entonces, vamos a practicar el regalo de la compasión, comenzando por nosotros mismos y vamos a llevarlo a una persona que esté cercana a nosotros y que si está pasando por un diagnóstico y se siente culpable, responsable, en primera persona como cuidador, vamos a practicar este regalo de la compasión, de la empatía, de estar presentes. Gracias, Cristal, por motivarnos a este regalo, por darnos información y por recordar que no estamos solos, no estamos solas, y que en estos procesos también de culpa, de diagnósticos, de empoderarnos como pacientes, podemos apoyarnos de profesionales de la salud como los terapeutas, que nos van a acompañar y nos van a ayudar a conocernos, a fortalecernos y a saber que no estamos caminando solos. Así es que muchas gracias nuevamente y estamos listos para más episodios de Empoderamiento en Salud, de los cuales aprender y fortalecernos. Gracias, gracias a todos y a todas.
Gracias, un honor haber estado aquí con ustedes.
Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.